en la Municipalidad de Godoy Cruz. Martín, buen día, bienvenido a Radio Nacional.
Hola Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros unos minutos para hablar de este tema que genera tanta polémica, ya no solo a nivel de gobierno y oposición, dentro del mismo gobierno y por supuesto dentro de la sociedad, ¿no? Con opiniones muy diferentes.
Sí, sí, claramente. Y bueno, creo que probablemente es mucho más la polémica que la importancia del documento. Uh-huh. Porque empezando por ahí, se trata de una resolución administrativa, digamos, una resolución que ordena funcionamiento interno dentro del Ministerio de Seguridad, que no tiene ninguna correlación legal, es decir, que no necesariamente lo que se incluye en la reglamentación puede exceptuar a una persona, en este caso a un funcionario de las fuerzas de seguridad, de los alcances del Código Penal y incluso de una pena de cárcel. Eso por un lado. Por el otro, el texto, hay que decirlo, primero viene a ordenar algo que venía muy desordenado desde hace muchos años, desde el principio de la democracia, que es el funcionamiento de las fuerzas federales, que habían funcionado de manera bastante independiente cada una. En el 2011 se creó el Ministerio de Seguridad, que creó un marco de funcionamiento articulado de las fuerzas de seguridad. En ese momento fue la gestión de Nilda Garré, generó un conjunto de normas que también establecían pautas y límites sobre las fuerzas de seguridad en carácter de resolución también. Y en este caso revierte alguna de esas de esos criterios, pero termina de ordenar y unificar los criterios de funcionamiento de las cuatro fuerzas federales, que cada una tenía sus propios reglamentos, así que era algo necesario. Y sobre esta resolución polémica, en un 80% se basa en los documentos bases de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y sobre el funcionamiento de las instituciones que tienen la función de ejercer la fuerza, código de conducta y principios básicos. Pero hay dos puntos que son polémicos. Uno, que han sido polémicos porque fueron presentados de manera polémica, ¿no? Uno es la voz de alto antes de hacer uso de armas de fuego en algunas situaciones muy excepcionales que se plantea, y la otra es el de poder disparar en caso de fuga y habiendo agotado un conjunto de instancias. Sí. Sobre estos dos puntos se ha generado, lo que te digo, la polémica y la discusión también si esto es un mensaje peligroso hacia las fuerzas de seguridad y hacia el resto de la sociedad de que vale todo, cuando en realidad también es cierto que podrá ser un mensaje, pero sigue vigente el Código Penal y la sanción sobre estas medidas.
Sí, justo mientras estamos hablando, escribe alguien que es de la fuerza, que por supuesto no damos el nombre, pero habla de eso, que se encuentran muchas veces, y esto quizás es lo que genera la polémica, en situaciones de desventajas, pero lo que dice es bastante largo el mensaje, pero dice en definitiva que hay un Código Penal que van a tener que reformar porque solamente podés actuar cuando te encontrás en peligro, nos dice alguien claro, que es de la policía. Y es verdad porque, bueno, hay un Código Penal que está vigente.
Mirá, hay una nueva redacción del Código Penal, uh-huh, que pronto va a entrar en el Congreso, pero que contempla este concepto del peligro inminente, que es un principio básico de todos los países. Cuando hablamos de entrar al mundo, significa también mantenerse en el marco y en las lógicas que todos los países tienen respecto a cuándo usar la fuerza letal del Estado o la posibilidad de disparar. Entonces, digo, y esto alcanza a Estados Unidos como cualquier otro país. Cuando hay una situación de peligro inminente es cuando se puede utilizar las armas de fuego. Esto va a estar contemplado también, está contemplado en esta normativa que acaba de aprobarse, y va a estar contemplado también en el, digamos, lo va a tomar también la nueva redacción del artículo 34 del Código Penal.
Te hago una pregunta como alguien que trabaja desde hace muchos años por el desarme de la sociedad, si esta instancia en la que un policía, porque también ya la sociedad entiende como eso, que el policía va a poder andar con su arma en la mano, ¿es positivo, suma, resta. Hay una situación que la policía tiene que actuar. Hay mucha gente en la sociedad que está pidiendo mayor seguridad y entienden que la justicia o la policía, ¿no?, está de alguna manera atada de manos. Y por el otro lado, quienes creen que esto habilita el gatillo fácil. Lo decía la mamá del el delincuente que mató a Chocobar, decía, van a salir a matar a los pibes como perros. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. Si vos entendés que lo primero que se debe hacer es trabajar para que el policía pueda utilizar sus armas en determinados momentos o directamente darle otras herramientas antes, mucho antes, para llegar a esa instancia.
Mira, creo que son las dos. A ver, porque a veces se produce esta desinformada antinomia sobre derechos humanos versus seguridad, que además de desinformadas muchas veces es malintencionada. Las normas de derechos humanos internacionales, sancionadas desde Naciones Unidas y a las que han avalado todos los países, fundamentalmente la Argentina, desde el ingreso a la democracia, sostienen que las fuerzas de seguridad pueden usar armas. Y además, en algunos casos muy excepcionales, que las pueden disparar y incluso contempla la posibilidad que ese disparo mate a otra persona. Es decir, que dentro del andamiaje internacional del mundo sobre utilización de armas por fuerza de seguridad, está contemplada la posibilidad de disparar e incluso la posibilidad que el Estado mate. Por lo tanto, que las fuerzas de seguridad no tengan armas es hasta, si fuese necesario, bueno, bien, pero hoy en situaciones de conflicto y sobre todo ciertos tipos de cuerpos dentro de la fuerza de seguridad tienen que estar armados y fundamentalmente tienen que saber utilizar las armas, tienen que tener una formación permanente, lo ha dicho el gobernador de Mendoza ayer, tienen que tener una formación permanente sostenida sobre temas de disparo, tienen que estar equipados, tienen que saber actuar bajo situaciones de prevención y tienen que saber cómo disparar, en qué momento disparar y las consecuencias de esos disparos. Claro. Un policía, un gendarme, un prefecto, que es un profesional, lo puede hacer y no es que tenga las manos atadas. Lo puede hacer y de hecho lo hacen y lo hacen muy bien. Y hay otros que quizás están menos formados o tienen menos capacidad para hacerlo y lo hacen de alguna manera mal y a veces lo hacen de manera letal. El gatillo fácil, como se plantea, es una situación excepcional, ¿no? Digamos, la Argentina no ha tenido un aluvión de casos de gatillo fácil, como sí podríamos verlo en Brasil en los últimos años, con casi 3.000 casos. Entonces, no es esa la problemática de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Sí hay que invertir siempre y muchísimo más en formación, en capacitación y en estudio de disparo y de disparo bajo situaciones de tensión. Pero digo, esto no es de ninguna manera un límite de la acción. Incluso si vos analizás el reglamento que firmó la ministra, plantea que el disparo es una situación de última instancia. Sí, incluso última en situaciones de fuga es una última instancia. Lo que pasa es que ahí deja una zona gris que es la que preocupa. Y la voz de alto se plantea en una situación excepcional, que es un texto exactamente igual a como está planteado en los códigos de conducta de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, que es cuando la persona o un tercero estuvieran en riesgo de sufrir un disparo, de sufrir o de ser asesinados, entonces en esos casos puede no dar la voz de alto. Y está contemplado en la normativa internacional de derechos humanos, está contemplado en el funcionamiento de la 6722, que es la Ley Orgánica de Policías de Mendoza. Por lo tanto, esto, digamos, no es algo caído de otro mundo. Sí hay algunas zonas grises y sobre todo hay una presentación y un debate forzado sobre esto que es mucho más político y mucho menos técnico, que puede llevar a una confusión y a que algunos piensen que vale que esté alguna licencia para matar o que otros piensen lo contrario.
Claro, sí. Es lo que se ha planteado. ¿Cómo están nuestras fuerzas de seguridad en relación a otros países de la región, por ejemplo, o a nivel mundial?
Mira, tenemos muchas fuerzas de seguridad. Tenemos que tenemos 4 fuerzas federales y una por lo menos por cada estado provincial. Dentro de eso tenemos situaciones muy, muy, muy diferentes.
Dispares.
A mí me ha tocado trabajar con casi todas, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo hace un tiempo en Catamarca que los funcionarios policiales no habían tirado tiros en años y que se producían muchos casos de violencia institucional por agresiones físicas, pero es porque no tenían ni siquiera técnicas de abordaje cuerpo a cuerpo, entonces terminaban lastimando hasta quebrando personas, pero por falta de inversión en el Estado en capacitación. Por otro lado, tenés a Mendoza, que tiene un buen sistema de capacitación, un instituto universitario de seguridad pública, que además forma sobre estos criterios de uso de la fuerza, profesionaliza sobre esto, tienen permanentes prácticas de tiro desde hace un par de años. Y entonces, bueno, hay grandes diferencias esto entre las fuerzas provinciales. Y en el caso de las fuerzas federales, lo que ha pasado, que por lo que hacía que fuera necesario esta reglamentación, es que la Policía Federal Argentina, que tuvo un rol importante en la represión en diciembre del 2001, tuvo muchos procesamientos y condenas por violencia institucional. Entonces, desde el 2002 empezaron a generar normas de ordenamiento interno sobre el uso de la fuerza. En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fue creada la década pasada, es la primera fuerza federal creada en democracia y tiene una normativa muy, muy avanzada sobre el uso de la fuerza y contempla también la posibilidad de disparar en una última instancia y como último recurso y bajo los principios de proporcionalidad, legalidad. Y después tenés dos fuerzas federales que han sido, que se han incorporado recientemente en temas de seguridad, como la Gendarmería y la Prefectura, que están aprendiendo a hacer seguridad ciudadana. Ellos no tenían normas acordes a esto, estaban preparados para otro tipo de problemas. Entonces, esto les ayuda, digamos, en el ordenamiento de su trabajo.
La verdad que es muy interesante hablar con vos, te agradecemos por estos minutos, da el tema para muchísimo más porque empiezan a surgir un montón de preguntas, de inquietudes al respecto, así que seguramente te vamos a estar.
Estoy a disposición.
Muchísimas gracias, un abrazo, Martín.
Laura, un gusto, gracias.
Hasta luego. Era Martín Apiolaza, es un referente, hace muchos años que viene trabajando en el desarme de la sociedad.